tal? Muy buenas tardes a usted, bienvenido, bienvenida a esta segunda edición de Las Noticias en este martes 23 de febrero del 2021. La invitación que le extiendo cada tarde, seguramente ya la conoce, recuerda. Y bueno, es para que se quede conmigo durante estos próximos 60 minutos de información que vaya que se nos van como agua. Así que la invito a ponerse cómodo, obviamente, como siempre, a degustar sus sagrados alimentos. Ya es la hora, dichoso usted que puede hacerlo y también a formar parte de este espacio que es suyo. Así que lo invitamos a ser parte de él comunicándose a través de Facebook en Las Noticias TVP Obregón y también a través de nuestra línea de WhatsApp. Nada más que recuerde, es únicamente para mensajes, fotografías y videos. 6442042120 es el número al cual usted debe comunicarse para, pues, aquí presentar eso que usted está pensando hacer. Recuerde que queremos ser un vínculo entre usted y las autoridades en la resolución de las denuncias públicas, así que lo invito a desde ya hacer uso de estas formas de comunicación. Por lo pronto, ¿qué le parece si nos vamos rápidamente con las noticias? Y bueno, noticias que están relacionadas con el transporte público. Y fíjese usted que, de acuerdo al secretario de la CTM en Cajeme, Luis Acosta, desde el inicio de la pandemia se han despedido a más de 100 choferes del transporte urbano.
Más de 100 choferes del sector del transporte urbano en Cajeme de las distintas líneas han sido despedidos durante la actual pandemia del COVID-19. Luis Acosta Cárdenas, secretario de la CTM en el municipio, informó que de manera paulatina se ha dado este proceso, el cual se originó debido a que las empresas ya no pudieron sostener el pago de los trabajadores al ser mucho el tiempo que estuvieron solventando. Mencionó que por medio de un apoyo que daba el gobierno del estado, se pagaba a los empleados que no estaban laborando. No obstante, indicó que debido a la reducción del pasaje, se presentaron tales afectaciones, lo cual esperan se modifique con el cambio del semáforo epidemiológico en Sonora y el regreso de los alumnos a las clases presenciales.
Son más de 100 los trabajadores. Yo creo que tenemos alrededor de 430 operadores aquí del transporte. Yo creo que si acaso tocaremos los 290, casi los 300 operadores. En cada una de las rutas se redujo al 50%. Normalmente pasa esto cuando salen de vacaciones estudiantes o detalles de eso, pero ya soportar todo un año así sí es pesado para las mismas empresas, a pesar de que tienen un apoyo.
Acosta Cárdenas mencionó que debido a dicha situación se han presentado periodos de espera más largos para los usuarios.
Obviamente, pues si no hay el pasaje suficiente, pues sería totalmente incosteable estar dando vueltas a menos minutos. Entonces, las empresas alargan los minutos precisamente para que sea costeable el servicio.
Con edición de Manuel Camontes, informó para Las Noticias TVP, María Celeste Rivera.
Pues así las cosas, una situación apremiante la que se vive en el transporte urbano. Y mira, también le quiero compartir que hasta el momento, quedan todavía suspendidas las visitas de familiares a internos que se encuentran en el Centro de Adaptación Social de Ciudad Obregón. Así lo dio a conocer Jorge Argüelles Valdés, quien es director de esta institución. Señaló que hasta que no lo determine la Comisión de Salud con la Secretaría de Seguridad, las visitas en el Cerezo, aquí en la localidad, están suspendidas, manteniéndose el programa de videollamadas de lunes a domingo. A casi un año de haberse implementado esta modalidad y de haberse suspendido las visitas familiares de manera presencial, las cuales se efectuaban durante los días sábados y domingos, dijo que permanece este programa. Para ello, pues cuentan con 4 tabletas, 2 computadoras fijas. Y bueno, estas son utilizadas de lunes a domingo, de 8 a 4 de la tarde, con las cuales desde el inicio de la pandemia se han realizado 9,178 videollamadas. Hasta hoy, hasta este 23 de febrero, es información actualizada. Aclaró que en el caso de que la agenda lo permita, las y los internos pueden comunicarse más de una ocasión por semana con sus familiares, lo cual es totalmente gratuito. Argüelles Valdés también mencionó que durante la actual pandemia han continuado los programas educativos a distancia y se han fortalecido las capacitaciones para el trabajo con los talleres de computación, de refrigeración, barbershop, electricidad, inglés, en el área varonil, mientras que en el área femenil, con estilismo, bienestar personal, y está por aperturarse el de elaboración de calzado. Además de los eventos deportivos y culturales, al ser uno de los ejes rectores de la institución, y con lo cual, pues la verdad que las y los internos del Cerezo de Ciudad Obregón pues han destacado a nivel nacional con premios en artes como la literatura. Así que bueno, enhorabuena, una felicitación a todas los y las internas que han participado en estas acciones. Sabemos que a veces nos ven desde allá, así que una felicitación a todos quienes precisamente pese a las condiciones en las cuales se encuentran, pues siguen echándole ganas para poder realizarse un cambio en sus vidas. Ese es el objetivo, ese es el objetivo. Y mire, le comento que ante pues el posicionamiento que fijaron ayer la Asociación Nacional de Escuelas Particulares de querer volver precisamente a las aulas, y lo cual señalaron pues sería voluntario en cada uno de los estados. Por lo que respecta aquí en el estado de Sonora, se informó que no regresarán a las clases presenciales, lo estamos hablando de los planteles privados, durante el próximo mes de marzo.
La Federación de Escuelas Particulares del Norte de Sonora afirmó que en la entidad dichas instituciones no volverán a clases el próximo primero de marzo, debido a que las condiciones generadas por la pandemia del COVID-19 no lo permiten. Rogelio Varela Cáñez dio a conocer que no se tiene contemplado regresar a clases presenciales, a pesar de que la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, ANEP, anunció este lunes que algunos planteles privados darán inicio a las clases presenciales en todo el país, sin importar el color del semáforo epidemiológico. El presidente de dicha organización destacó que una posible apertura de planteles escolares privados solo sería posible si se realiza en apego a diferentes aspectos relacionados con la pandemia, como el proceso de vacunación, garantizar la debida sanidad de las escuelas, aulas y otros cuidados que se tienen que tomar en cuenta para evitar más contagios. Finalmente, Varela Cáñez dijo que se apegarán a las reglas que han dictado las autoridades en materia de salud y que será de acuerdo al comportamiento del semáforo epidemiológico cuando se pondrá en marcha un plan para regresar a clases presenciales. Para las noticias, Jorge Salazar.
Bueno, esto por parte pues de las escuelas particulares aquí en el estado de Sonora. Por parte de la Secretaría de Educación y Cultura también ya hubo reacciones por parte del titular, quien dijo que en Sonora habrá clases presenciales hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde.
De acuerdo al secretario de Educación y Cultura, en Sonora se regresaría a las aulas para tomar clases presenciales hasta que el semáforo epidemiológico alcance el color verde y aplicando protocolos para prevenir contagios de COVID-19 entre alumnos, docentes y familiares. Víctor Guerrero González dijo que existe un decreto firmado desde el pasado 25 de marzo, donde se estipuló que una condicionante para regresar a clases sería cuando el semáforo estuviese en verde y hubiera las condiciones en materia de salud para ello. El funcionario estatal explicó que en caso de que en poco tiempo se logre pasar al color verde, se habrá de consultar con el Consejo Estatal de Salud para saber si los alumnos pueden regresar a las aulas de manera presencial, atendiendo las recomendaciones de las autoridades. En relación al anuncio hecho por la Asociación Nacional de Escuelas Particulares respecto a que algunas instituciones privadas regresarían a clases el primero de marzo, dijo que la respuesta de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal fue negativa. Finalmente reiteró que las autoridades continúan preparándose en la implementación de protocolos para que cuando las condiciones lo permitan se regrese a clase de manera ordenada y sin poner en riesgo la salud de la comunidad escolar. Para las noticias, Jorge Salazar.
Pues así las cosas, todavía no hay fecha. Lo cierto es que Jorge Alcocer, secretario de Salud en México, daba a conocer que desde hace 6 semanas se está presentando un índice de en los cuales se han estado reduciendo los casos de COVID en nuestro país, lo cual está marcando ya una tendencia a la baja. Él señalaba que había 47.168 casos activos en toda la República Mexicana, un 2% de la población mexicana. Así que bueno, ahí está esta información, 6 semanas con los casos de COVID a la baja en nuestro país. Esperemos que así siga, para que obviamente el semáforo pueda estar en verde en la totalidad de los 32 estados que integran este país y todo vuelva a la normalidad, la nueva normalidad. Momento de hacer la primera pausa de este espacio. Regresando, le tengo más. Tiempo de que usted se entere del pronóstico del tiempo con nuestra compañera Diana Zambrano.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en este martes, ya casi mitad de semana. Damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en Tijuana, actualmente con un cielo despejado y 22 grados. La Paz el día de hoy agradable con 23 grados, Guadalajara soleado con 28, Acapulco totalmente despejado igual con 28 grados y para finalizar Mérida actualmente con 30 grados. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales para nuestro estado Sonora. las cuales varían entre los 32 grados y los 26 grados que nos esperan los próximos días, comenzando en el sector de Navojoa. Actualmente con un cielo totalmente despejado se mantiene para el resto de la semana, las máximas que van a variar entre los 29 y los 35 grados y ya las mínimas que se prevén de entre 9 y 15 grados para Navojoa. Ya para Ciudad Obregón, actualmente con 32 grados, mañana la temperatura incrementa hasta llegar a los 33 grados. Se mantiene para el día jueves con cielos despejados para Ciudad Obregón. Ya para Guaymas, actualmente con 26 grados, se mantiene como máxima para el día de mañana, pero se comienza a nublar y ya el jueves se comienza a despejar totalmente. Las mínimas que se prevén de entre 12 y 14 grados para el sector de Guaymas. En Hermosillo, la capital, actualmente con 32 grados, las máximas que se prevén de entre 25 y los 31 grados y las mínimas que se prevén de entre 7 y 9 grados para el sector de la capital. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto creciente, la salida de la luna a las 14 horas con 47 minutos, la puesta de la luna a las 5 con 4 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 50 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 17 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
Gracias como siempre a nuestra compañera Diana Zambrano. Y bueno, es momento de enlazarnos como cada tarde con nuestro compañero Jorge Salazar vía telefónica. Muy buenas tardes, Jorge.
Tenés amigos del auditorio, tengo usted muy buenas tardes. Y bueno, el día de hoy hablaremos de un tema relacionado con el proceso electoral del próximo 6 de junio. Y es que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral destacó que la próxima elección deberá desarrollarse en apego a la legalidad y que quienes intenten transgredir esta línea serán castigados con todo el rigor de la ley. Lorenzo Córdoba afirmó en el marco del proceso electoral debe de privilegiarse la democracia y el piso parejo para todos los participantes, razón por la cual no se permitirá la intervención de partidos políticos, legisladores, ciudadanos e incluso la del presidente de la República a fin de evitar que se violenten los principios de legalidad. Dio a conocer que tiene confianza que los diferentes actores políticos van a respetar las reglas de este proceso democrático y agregó que en caso de no ser así, los órganos electorales determinarán si existen violaciones y en base a ello pues aplicarán las acciones correspondientes. El presidente del INE a nivel nacional comentó que para esta elección aquellos funcionarios que busquen interferir, sobre todo en las elecciones para las diputaciones federales, van a ser investigados bajo la competencia del Instituto Nacional Electoral, ya que es el árbitro federal responsable de vigilar que el proceso no haya intromisiones de ningún funcionario, ni en el ámbito nacional, ni en el ámbito local. Finalmente aseguró que existe una comunicación permanente del órgano federal con el órgano estatal a fin de generar un ambiente de protección y vigilancia para que las reglas del proceso electoral se cumplan como debe de ser.
Bueno, pues ahí está el mensaje, un mensaje que se emite pues, cada año electoral, precisamente previo al inicio de las campañas, y bueno, la verdad es que nos sumamos a ese llamado a que sean realmente campañas de propuestas y campañas que aporten al conocimiento de quienes están compitiendo y también de quienes obviamente pues están comprometidos por el estado de Sonora, comprometidos para su bien, estamos hablando. Así que bueno, muchísimas gracias como siempre, Jorge.
Seres amigos del auditorio, tengan ustedes una extraordinaria tarde, buen provecho y hasta la próxima.
Hasta la próxima, hasta mañana. Hasta mañana, nuestro compañero Jorge Salazar, directamente en la línea telefónica con este llamado. También le tenemos el llamado que hizo el presidente a los gobernadores. También eso se lo vamos a tener después de la siguiente pausa. Volvemos. Gracias. gracias por sus mensajes, muchísimas gracias, son muchos y vamos a tratar de darle lectura conforme vayan llegando. Nos estaban preguntando acerca de si están abiertas las instalaciones del Instituto Nacional Electoral. Sí están abiertas, todas esta semana va a estar abiertas, y bueno, lo que nos comentaban precisamente la titular, la vocal, es que en este momento están haciendo el llamado a la gente para que vaya, a todas aquellas personas que tramitaron su credencial 2019, para que acudan antes o el mismo 28 de febrero, porque van a ser destruidas. Así que si por algún motivo usted la tramitó desde el 2019, y no ha ido por ella, ese es el momento. Son alrededor un poquito más de 100 las credenciales que faltan por entregarse, así que el llamado es para que acudan a recogerlas. Y sí está abierto, sí está abierto. Nos comentan, solicitamos información sobre la cartilla militar, si hay servicios, permítame investigarle y le informo durante la pausa. También nos están comentando que limpien las escuelas, ya que se les está pagando un sueldo a los conserjes, especialmente los de Urbivillas, está cayendo de mugre los planteles, dice, y el conserje viviendo enfrente de la escuela. No se vale, no se vale. También dice, buenas tardes, si puede pasar el estado del tiempo, andamos en alta mar, acaba de pasar el estado del tiempo, esperemos que lo haya visto, es en la flota sardinera de Yavaros, acaba de pasar nuestra compañera Diana Zambrano. También, otra vez del INE, también sí están abiertas. ¿Cómo me puedo anotar para la tarjeta de bienestar, por favor? Hay que ir para la tarjeta de bienestar, hay que ir a la Secretaría del Bienestar ubicada por la calle 5 de febrero, casi esquina con Zaragoza. Ahí es donde tiene que hacer el trámite, ahí es donde está la Secretaría del Bienestar. Nos comentan que aún sin medicamento en el Istezón. ¿Qué pasa? Saludos. Mire, nos habían dicho la semana pasada que sí había llegado el camión con insulina y tenemos entendido que cada jueves es cuando llega el medicamento. Miércoles o jueves, está variando ya durante los últimos días. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando nuevamente. Pensamos que ya se había normalizado, pero bueno, ojalá que nos pudiera decir específicamente qué medicamento es el que falta para poder también dar seguimiento a eso. También, ¿cuáles son los números para saber o hacer cita para la esterilización canina? Hoy es el día, de hecho, el Día Nacional de la Esterilización Canina, esterilización animal. Déjenme comentarle que, de acuerdo a lo que nos comentaban las personas de la jurisdicción sanitaria, muchas veces las personas que hacen precisamente citas no acuden. Es por eso que le estaban dando prioridad a quienes van personalmente a la jurisdicción sanitaria a solicitarlas. Pero de todas maneras, le comento, el Ayuntamiento de Cajeme, a través del antirrábico, realiza programas donde acuden a diferentes lugares a realizar estas jornadas y son en periodos mucho más cortos. Así que usted puede comunicar al 410-5100 para anotarse. Le digo, estas son otras brigadas que realiza el ayuntamiento independientemente de las que realiza el área de zoonosis de la jurisdicción sanitaria número 4, pero igual de efectivas porque son totalmente gratuitas. Así que, bueno, tiene dos opciones para que usted pueda llevar a sus animalitos, obviamente, a operar y cortar, de eso se trata, ¿no? De cortar la cadena de proliferación de mascotas, eso es muy importante. Y bueno, ya le adelantaba antes de la pausa que el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un llamado a las y los gobernadores del país precisamente para cuidar y velar, obviamente, que no haya ningún tipo de intervención. El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso un acuerdo nacional en favor de la democracia y llamó a todos los representantes de los estados, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y a los gobernadores en general a no mostrar preferencias dentro del proceso de elecciones rumbo a las elecciones del 6 de junio. El presidente dijo que el voto se debe respetar y llevar un proceso de libertad. Mencionó que los representantes de cada estado deberán estar vigilantes de que no se tomen recursos públicos para el desarrollo de las campañas, por lo que tienen la obligación de denunciar cualquier irregularidad, además de impedir la compra de votos y evitar el acarreo de personal el día de la elección. Escuchemos parte de lo que dijo durante este llamado.
Muchos de los problemas que han dado al traste con el progreso de México se han originado por la corrupción engendrada por el predominio de un sistema político elitista y antidemocrático. En consecuencia, gobernadora, gobernadores y jefa de gobierno de la Ciudad de México, les propongo de la manera más horizontal y respetuosa que establezcamos un acuerdo nacional en favor de la democracia. Por mi parte, les manifiesto que actuaré, como siempre, con absoluta rectitud y en defensa de la soberanía popular.
Bueno, también durante la mañanera el presidente López Obrador consideró que la detención de Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán Loera, podría ser para obtener mayor información sobre la posible relación y entrega de sobornos del cártel de Sinaloa con el detenido Genaro García Luna. El presidente de México mencionó que es un proceso de investigación que se lleva en Estados Unidos, esperando se brinde más información sobre el caso que continúa en proceso. Esto fue lo que dijo.
Es un asunto que deciden en Estados Unidos, la detienen, su esposo, como se sabe, está también detenido. También agreguen de que está detenido el que era secretario de Seguridad Pública.
Tema por demás polémico. Y mire, también le comparto que a través de redes sociales circula un video de una explosión, esa que usted está viendo, muy aparatosa. Este video se aprecia esta fuerte explosión luego de que un tren embistiera un camión articulado en la ciudad de Cameron, Texas. De acuerdo a diferentes medios de comunicación norteamericanos, el tren transportaba carbón y gasolina en los compartimientos delanteros, situación que originó el incendio y una densa nube de humo que se veía a kilómetros de distancia. Trascendió que pese a la gravedad de los hechos, el maquinista y el conductor del camión resultaron ilesos. Pese a que no existe información relacionada con algún riesgo o peligro químico, vecinos del sector fueron evacuados para evitar daños mayores. De acuerdo a la información que ha circulado a través de redes sociales y diferentes medios, debido a la colisión, se descarrilaron un total de 14 vagones del tren. Tremenda, aparatosa y milagrosamente ilesos el maquinista. Bueno, el maquinista y el conductor del camión, milagrosamente ilesos. Y bueno, antes de ir a la pausa, le quiero recordar que estamos encampañados aquí en TVP con el regalo de amor. Y usted sabe, esta semana va a ser posible con su apoyo, así que le pedimos de la manera más atenta que se sume a esta campaña que va directamente en beneficio de los adultos y las adultas mayores del Asilo San Vicente, pero también de la Casa Hogar Mamá Estefana, que está enclavada en el municipio de San Ignacio Río Muerto. Son alrededor de 50 abuelitos y abuelitas quienes precisamente están esperando de su regalo, un regalo de amor que estamos seguros llegará. Son cosas sencillas, son cosas económicas, así que apelamos a su buena voluntad, como siempre apelamos a su generosidad en la medida de su disponibilidad. Ojalá que pueda venir aquí a TVP y pueda ver la lista y comprobar realmente lo que le estoy diciendo y comprometerse con uno de ellos. Nos faltan muy pocos días, es este jueves la entrega. Así que ojalá ustedes y nosotros podamos hacer realidad este regalo de amor. Y bueno, si usted no puede comprometerse con uno de los regalitos, también estamos aceptando pañales, comida enlatada, obviamente no perecedera, que todo va dirigido a estas dos instituciones de atención totalmente que emergen de la sociedad civil organizada, que hace milagros, hay que señalar, para la manutención de estos espacios. Así que ojalá juntos podamos hacer esto posible. Regalo de amor de TVP.
Me llamo Joaquín Molina Díaz. Por ejemplo, trabajé algo, mucho en algodoneras, en las pipitadoras de algodón. Me caí infección y a lo mejor porque no estuve a tiempo, no me atendí a tiempo. Ya no sirve eso. Y luego le pasó a la otra. Oiga, les encargo de esto. Pero, aunque sea una, me confundía. Ya como quiera el otro se, con una mujer.
estamos de regreso y bueno, como siempre le presentamos el mapa COVID a nivel nacional, así es como se encuentra la última actualización realizada la noche de ayer allá en la Ciudad de México. Es la última actualización, 2,043,632 los casos confirmados de este padecimiento, de esta pandemia. Fallecidos 180,536, recuperados, la cifra amable, 1,602,024 son las personas que han logrado ahora sí que superar esta enfermedad. Ayer 22 de febrero se reportaron 38,790 dosis aplicadas de la vacuna anti-COVID. Hasta el día de ayer sumaban 1,733,404 dosis. Y bueno, también se informaba que ayer por la noche llegaron 2,000,000 de vacunas Sputnik procedentes de Rusia. Y hoy por la mañana también otras AstraZeneca, alrededor de 900,000. Así que bueno, esas son buenas noticias. Siguen llegando, siguen fluyendo las vacunas a nuestro país. De hecho, hoy en la mañana también fue tocado el tema cuando estuvo de visita el presidente de Argentina, Jorge Alberto Fernández, quien también hacía del conocimiento público la información de que 10 países en el mundo han estado de alguna manera acaparando las vacunas, situación que ha sido denunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y en la cual también se mostraba a favor del presidente, es decir, a favor de la universalización y de la aplicación del mecanismo COVAX para llevar a los países que no tienen posibilidad de poder adquirir las vacunas, pues entregárselas de manera gratuita para que ellos puedan inmunizar a su población, que son muchos, muchos países aún no empieza la inmunización precisamente por este acaparamiento. Afortunadamente México fue uno de los primeros en empezar con este proceso. Y bueno, aquí en Sonora, ¿cómo es que nos encontramos? De esta manera, confirmados 66,045, recuperados 58,735, fallecimientos 5,621. Ayer en la actualización se sumaron 6 decesos por COVID, 3 mujeres, 3 hombres, residentes de Hermosillo y San Luis Río Colorado 2, mientras que en Cajeme y Benito Juárez 1 respectivamente. Y bueno, también se sumaron 62 nuevos casos de COVID-19. Estos se registraron 40 en Hermosillo, en Cajeme 6, Caborca, Nogales y Agua Prieta 3 respectivamente, Empalme 2, Yécora, Santa Ana, Navojoa, San Luis Río Colorado y Benito Juárez con 1 respectivamente. Y bueno, también parte de lo que se dio a conocer durante la reunión de la Comisión de Salud ayer le adelantaba esta información, todavía no hay fecha de cuándo va a iniciar este proceso aquí en Cajeme, se va a dar con oportunidad, sin embargo aún no hay fecha, pero lo que sí se adelantaba es que esta semana estarían llegando las vacunas al municipio de Echojoa. Ayer le comentaba, ya llegó a Rosario, a Yécora, así como a otros municipios serreños. Ya prácticamente se ha avanzado en la totalidad de los 45 municipios que se tenía como meta y en la totalidad del sector salud en cuanto a la segunda dosis, la cual se aplicó del 14 al 16 de marzo pasado. Así que bueno, va caminando la aplicación de las vacunas en la entidad. En Cajeme, le recuerdo, aún no hay fecha, pero en cuanto se dé, aquí se le vamos a dar a conocer. Vamos a más noticias y le comento que se adelanta la entrega de apoyos sociales, esto debido al proceso electoral.
Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que los apoyos que otorga el gobierno federal a través de la Secretaría del Bienestar se adelantarán con motivo del proceso electoral que se llevará a cabo el mes de junio. El titular del Ejecutivo Federal explicó a los beneficiarios de los programas de becas para estudiantes de nivel medio superior y adultos mayores, entre otros, que será durante el mes de marzo cuando estarán recibiendo el pago de sus beneficios. Agregó que el adelanto en el pago de los diversos programas sociales implementados por el gobierno federal obedece al tema de la veda electoral, misma que inicia a la par de la actividad proselitista. López Obrador dijo que los pagos se adelantarán para el próximo mes, son los que corresponden a los meses de abril, mayo y junio, cuyos pagos se normalizarán después de que pase el proceso electoral. Cabe destacar que la suspensión de los programas van de acuerdo al programa de blindaje electoral que tiene como objetivo el de proteger la integridad de los procesos electorales e impedir el uso inadecuado de los programas sociales. Para las noticias, Jorge Salazar.
Bueno, y por rumbo de Lomapaz, que es precisamente el organismo quien terminó el contrato que se tenía con la empresa dedicada a la entrega de recibos y la lectura de medidores. Esto, una antigua petición de regidores, especialmente de oposición.
Con el fin de contribuir al rescate económico del organismo operador municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Cajeme, la Junta de Gobierno encabezada por el alcalde Sergio Pablo Mariscal decidió terminar el contrato con la empresa dedicada a la entrega de recibos y toma de lectura de los medidores de la paramunicipal. Con esta decisión, el Lomapaz se estará ahorrando cerca de 10 millones de pesos al año y los trabajadores serán utilizados con una mayor eficiencia, como se solicitó por el sindicato durante las últimas manifestaciones. Para compensar el trabajo que realizaba la empresa, se estará formando una célula especial de aproximadamente 20 trabajadores con el fin de que ellos realicen la misma tarea. Para seguir el camino del rescate de la pora municipal, se hizo un llamado tanto de los trabajadores como de la autoridad para que la ciudadanía entienda la necesidad de ser cumplido con el pago del consumo de agua, alcantarillado y saneamiento, ya que con la entrada de recursos podrán desarrollarse los trabajos para la recuperación de la infraestructura del organismo. Con imágenes y edición de Jesús Gastelum, para las noticias, Joaquín Galás.
Regresamos con más después de esto.
Yo me llamo Alberto Rey Márquez, pero me dicen Beto. Como vivía debajo de un árbol, los vecinos me quisieron traer aquí mejor. Me dijeron, oye, y si te llevamos allá y todo, pues si usted me quiere llevar, le dije, lléveme, le dije. No creo que me voy a enojar, le dije. En igual de enojarme, al contrario, gusto me va a dar, le dije, porque usted me hicieron la lucha traerme de Obregón, traerme aquí. Y por eso mismo aquí tengo 6 años ya, gracias a Dios. Y yo le ayudo mucho a Doña y a Javier. En la mañana me levanto, le caen muchas hojas ahí del árbol. Ah, bueno, yo las junto todas, le dejo limpiecito todo. Y luego también, aquí le lavo los trastes yo. Los lavo en la mañana, en la mediodía y en la tarde. Limpiecitos, que estén limpiecitos para la mediodía. Y lo de la mediodía, que estén limpiecitos para la tarde, cuando nos dan la cena, es que nos dan café con leche, con pan. O que me trajeran unos zapatos. Unos zapatos del número 10. Y estos me los regaló Doña. Son como del 11. Y del 10. Ah, bueno, papá. Andar con ellos. Sí, así pues nomás meter el pie y ya.
¿Qué tal amigos de las noticias? Bienvenidos a la información deportiva el día de hoy. La estrella del boxeo mexicano Saúl El Canelo Álvarez llegó a Miami, sede de su próximo encuentro en el ring con el retador obligatorio por parte del Consejo Mundial de Boxeo, el turco Avni Yildirim, quien también arribó al sur de Florida para la batalla más importante de su carrera. La pelea del Canelo y Yildirim por las fajas del peso supermediano avaladas por la Asociación Mundial de Boxeo y Consejo Mundial de Boxeo serán el próximo sábado. El reconocido entrenador Eddie Reynoso, quien el sábado guió a Oscar Valdés a la conquista del bicampeonato en su carrera, viajó también con El Canelo para su próxima cita este 2021 en el que se han propuesto limpiar la categoría de las 168 libras. Canelo Álvarez saldrá al ring como amplio favorito en espera de darle a Eddie Reynoso un motivo más para ser reconocido como nuevo entrenador mejor del mundo, luego de que ya este año tanto Ryan García como Oscar Valdés conquistaran ya campeonatos mundiales en peso ligero y superpluma respectivamente.
Víctor Manuel Vucetich a la baja. Chivas no ha obtenido buenos resultados en la actual campaña, que le impiden estar dentro de la zona de clasificación del Guardianes 2021 y apenas roza el repechaje. Después de tener una buena temporada del torneo pasado que los llevó a estar en las semifinales, en la actual competencia el rendimiento de los tapatíos ha quedado lejos de lo esperado. De los 7 partidos que ha disputado hasta el momento, el saldo es de una victoria por 4 empates y 2 derrotas, que le dan un porcentaje de efectividad del 33.3%. El rebaño no ha logrado levantar en la actual campaña cuando se acerca a la mitad de la competencia. Las Chivas de Víctor Manuel Vucetich han quedado de ver en el certamen y tendrán que apretar el acelerador si es que quieren estar en la fiesta final.
La comisión disciplinaria determinó quitar al América los 3 puntos obtenidos ante Atlas por no reportar a Viñas como suplente y se movió toda la liga. empezando porque las Águilas bajaron del primer al tercer lugar y el penalti a dos toques que anotó al Atlas pues ya no contó. El Movimiento regaló el liderato al Cruz Azul. El Toluca fue el ganón del segundo puesto. Ni hablar del salto del Atlas, que trepó hasta lugares de repesca al colocarse en el undécimo con triunfo en la mesa por 3-0, que incluso le sirvió para tener mejor posición que las Chivas, su acérrimo rival. Eso sin olvidar el comunicado que publicó América, en el que advierte que hará los cambios necesarios en la institución para que nadie la vuelva a regar. Pues vaya alboroto que provocó el irresponsable que se le olvidó poner a Viñas en la lista de suplentes. América no juega nada y Cruz Azul está para romperla. Al menos es lo que plasman medios de comunicación en sus críticas y los aficionados en sus redes sociales. Las Águilas marchan en la punta del certamen. Tienen 5 triunfos, un empate, una derrota, pero el fútbol de Solari lo califican de infumable. Cruz Azul es segundo, suma 5 victorias, 2 derrotas y los especialistas están maravillados con sus 5 ganados de manera consecutiva. En el banquillo de la máquina, el peruano Juan Reynoso es el nuevo Mesías que parece los llevará al ansiado título de liga. En el banco amarillo, Solari vende espejitos que dejarán al América en la medianía. ¿Y usted con cuál verdad se queda? ¿Con el paso de las Águilas, que líderes y todo no logrará nada? ¿O con el poderoso paso celeste, que dice este año sí es el bueno para levantar la novena?
Los Astros de Houston quieren firmar al campo corto Carlos Correa a un contrato a largo plazo, pero el puertorriqueño dice que tendrán que hacerlo antes del primer día de la temporada. Los Astros evitaron la arbitración con Correa, quien podría convertirse en agente libre al final del año, al firmar un contrato de 1 año y 11.7 millones de dólares. Correa ha pasado toda su carrera con los Astros después de que se convirtió en la primera selección de draft en 2012. Dice que le gustaría seguir con los Astros de Houston, pero hasta el momento el equipo no ha entablado conversaciones sobre una posible extensión. Si Correa entra a la agencia libre, será parte de un fuerte grupo de campo cortos que podría incluir a Javi Báez, Francisco Lindor, Trevor Story y Corey Seager. Correa tendrá 27 años al entrar a la agencia libre. Las dos estrellas de los Astros de Houston del infield ya tienen contratos a largo plazo. El segunda base José Altuve firmó por 5 años en 2018 y el tercera base Alex Bregman acordó por 6 años en 2019. Correa, quien fue el novato del año de la Liga Americana en 2015, tiene un promedio de bateo de .276 con 107 cuadrangulares y 397 carreras impulsadas en 6 temporadas con los Astros de Houston en las Grandes Ligas. Con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí, en las noticias.
Gracias por sus comentarios. Nos reportan un drenaje totalmente colapsado por la calle Chapultepec entre Donato Guerra y Michoacán, esto en la colonia Faustino Félix. También nos preguntan, ¿cómo puedo saber si ya llegaron las becas Benito Juárez? Buena pregunta. Vamos a comunicarnos con el titular de las becas en Sonora. Nos hacía referencia de que hay que ir a checar directamente al cajero, a ver si ya tienen, pero bueno, vamos a ver si hay otro mecanismo con el cual ustedes pueden hacer alguna aplicación, así como los bancos convencionales, para que ustedes pueda ya ir a cobrar a la segura. Está abierta la fiscal, sí está abierta, nada más que está atendiendo solo con citas, hay que señalarlo. Podrían proporcionarnos el teléfono del INE. El teléfono es, aquí en Cajeme, es el 413-0371, y si usted quiere sacar una cita, tiene que comunicarse sin costo al 800-433-2000, es el INETEL. También dice, desde noviembre del 2020 reporté el drenaje colapsado que daña mi domicilio. Es por la calle Mina, 1417, esquina con calle Madero, en la colonia Benito Juárez. El 12 de enero pasado me dieron otro número de folio de reporte, el 613.615. Urge, soy pensionado y a diario pago para que saquen el agua sucia. Fíjese usted hasta dónde hemos llegado, tristemente. Gracias, va directamente al área técnica, créame. Gracias, señor Juan Faltellechea, gracias. Reportamos que tenemos más de una semana yendo a Seguridad Pública por el llenado para las cartillas del servicio militar y nos traen puras vueltas. ¿Con quién podemos acudir? Por WhatsApp le respondo la persona indicada con cuál o con quién debe usted acudir, con mucho gusto. Dice, marcamos desde Navojoa, a ver si sabe cuándo darán las citas en el IMSS. Esto es en especialidades. Desde ayer hay que comentar, ayer sacamos la nota, desde ayer se reactivaron ya todas las citas en el IMSS, todas las citas, a excepción de trasplantes. Es el único departamento, la única área de la Unidad Médica de Alta Especialidad del IMSS que todavía no reanuda actividades, pero prácticamente desde ayer ya están trabajando en este reacondicionamiento. Y lo único que tiene que hacer es ir a su unidad de medicina familiar, no venir hasta acá, no. Ahí en su unidad de medicina familiar, para que inicien otra vez con este proceso de reagendar las citas con especialidades en la UMAE. Y bueno, si quedaron en llamarle, hay que esperar nada más que se vuelvan a comunicar con usted para que ya le confirmen la fecha y hora exacta, para que no ande dando muchas vueltas, especialmente si usted nos está viendo allá en el municipio de Navojoa. Y bueno, lamentablemente continúan la ola de violencia aquí en el municipio de Cajeme. Durante las últimas horas se registró un par de hechos violentos que dejó como saldo el cuerpo sin vida de una persona encobijada y dos personas lesionadas con armas de fuego. El primer hecho fue por la calzada Francisco Villanueva entre Madero y 6 de Abril en la colonia Benito Juárez, en donde se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida envuelto en una cobija. Hasta el momento su identidad no ha sido dada a conocer. Posteriormente fue en la colonia Uribillas el escenario de una nueva agresión que dejó como resultado dos lesionados, mismos que fueron trasladados a un hospital de la localidad para que recibieran atención médica. Elementos de las diferentes corporaciones acudieron a los diferentes lugares donde se registraron estos hechos para tomar nota de lo ocurrido e iniciar con las indagatorias correspondientes. Y en el tema de la reforma energética, le comento que este tema fue abordado hoy durante la rueda de prensa de los martes de Canacintra. Ahí se dio a conocer por parte de los industriales que ya enviaron una propuesta a los legisladores sonorenses.
En torno a la propuesta de reforma energética presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Canacintra en Cajeme, al igual que a nivel nacional, realizó una propuesta en la materia, dirigida a los legisladores del Congreso de la Unión, Javier Lamarque Cano, Marco Antonio Carvajal y José Eduardo Esquer, suplente de Jorge Russo Salido.
Que la Comisión Federal de Electricidad fortalezca, en primer lugar, su administración y perfil financiero para participar y competir en un mercado abierto, con estándares de calidad cada vez más exigentes y que sean cada vez más limpios. Que se dé continuidad en el suministro y seguridad. Número dos, que lejos de sustituir a empresas privadas, el sector energético sea capaz de sumar a la inversión privada y a las empresas del Estado. Que se reconsidere que en el orden internacional, México tiene compromisos por cumplir en una transición energética para disminuir el dióxido de carbono, para hacerle frente al cambio climático y emigrar a energías más eficientes y de menor costo.
Óscar Morales, secretario de Canacintra en la localidad, mencionó que como cámaras defienden actividades de la industria, comercio y turismo y colaboran con el crecimiento socioeconómico del país, por lo que al ser órganos de consulta solicitaron ser tomados en cuenta por los legisladores a la hora de emitir su voto.
Actuar con verdadero sentido de responsabilidad nacional para fortalecer y corregir la política energética. Dos, de ser necesario que se haga una revisión en las condiciones de los certificados de energía limpia o incluso en el autoabastecimiento, pero que no se afecte lo que se ha avanzado. Tres, no cerrar las puertas a los beneficios que están probando las tecnologías nuevas, la modernización y el cambio tecnológico.
Con edición de Molibra Camontes, informó para las noticias TPP, María Celeste Rivera.
Y buscando coadyuvar en la alimentación de alrededor de 30 caninos, de 30 perros que viven en la intemperie, en la colonia Casablanca, es que activistas independientes llevan a la población a apoyar donando a partir de un kilo de alimento. Derina Hamilton informó que ello nació de la iniciativa de Yajaira León, otra activista, quienes juntas buscan atender el problema de sobrepoblación que ahí se ha registrado, esterilizando, dando en adopción y el seguimiento a cada una de las mascotas, labor en la que dijo, pues no pueden solas, para lo cual lanzaron la campaña Croquetón. Si usted puede y quiere apoyar, hay que comunicarse al 6442-093244 o 6444-577131 al Croquetón para apoyar a estas mascotas por parte de activistas independientes que precisamente están poniendo el ejemplo en torno a cómo apoyar a estos animalitos desvalidos. Y con esta información llegamos al término de esta segunda edición de las noticias. A usted lo espero mañana miércoles, quiebre de semana en punto de las 2 de la tarde para seguirle informando. Hasta entonces y por favor, cuídese mucho.